4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Avanza la Semana Santa, lo hacemos todos mirando al cielo. Jorge Alcina es nuestro hombre del tiempo en la tarde.
Pues esta primera parte de la Semana Santa hasta el miércoles, hasta que termine de pasarnos ese frente, pues vamos a ir viendo progresivamente de oeste a este de España esas nubes y esas precipitaciones. A partir del jueves, afortunadamente, todo cambia y todo cambia mejor, ¿no? Se instala ya el anticiclón, nos abandonará esa línea frontal. Y en lo que queda de Semana Santa, entre jueves y domingo, incluso lunes, para aquellas comunidades que el lunes es festivo, el tiempo va a ser muy agradable, ¿no? Muy soleado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así estamos, esquivando chaparrones en estos primeros días, pero oye, son impresionantes algunas imágenes de la cantidad de gente en las calles acompañando a los pasos que vuelven a salir en procesión 2 años después. Por ejemplo, la procesión del cautivo de Málaga, con miles de personas acompañando al Cristo, es un claro ejemplo de lo que ya se está viviendo y se vivirá seguramente multiplicado por 10 en los próximos días. Bueno, yo reconozco que nunca he visto, por ejemplo, tanta alegría en el sector turístico, quizá en contraste por lo sufrido estos 2 últimos años. Así están las cosas en Benidorm.
En unos pocos días vamos a volver a los números de siempre, vamos a lo que es la normalidad, ¿no? No la nueva normalidad, sino la normalidad de antes.
O, por ejemplo, en Cantabria.
Esto no es la antigua normalidad, yo voy a dar una vuelta, es mejor que la antigua normalidad que decimos. Yo creo que la gente después de la pandemia ha salido con muchas ganas de salir, de no perder el decir ya lo haré otro día, no lo hago hoy y ya lo hago este fin de semana. Y si hace bueno hoy, salgo hoy. No esperan a más.
Y por supuesto en Canarias.
Nosotros sí podemos decir que las cifras incluso puede que superen el 2019 en algunos establecimientos, en el que yo dirijo concretamente. Marzo ha sido un mes magnífico. Y bueno, lo que son las perspectivas de Semana Santa, muy buenas. La planta hotelera, en torno a un 90-95% de media.
Bueno, pues después de más de 2 años oyendo penas, escuchando la incertidumbre y el pesar de hosteleros abocados al cierre, a los ERTES y a tantos problemas, ser testigo de nuevo de esta alegría es un chute de energía para seguir hacia adelante a pesar de los nubarrones que nos sobrevuelan, como la guerra de Ucrania, la crisis energética o la subida de los precios. Así que vamos a respirar este desbordante optimismo estos días de vacaciones, porque yo creo que lo vamos a necesitar de cara a afrontar lo que llegará después, aunque eso será, lo dicho, después de Semana Santa. Y te cuento ahora esta noticia que te hemos adelantado ya hace unos minutos en COPE. Al menos 13 personas han resultado heridas en un tiroteo dentro de la estación de metro de Brooklyn, en Nueva York. ¿Qué más se sabe, Juan Fierro?
Pues Pilar, que al menos 13 personas heridas, una de ellas en estado crítico tras ese tiroteo en una estación de metro en Brooklyn, en Nueva York. Los hechos tenían lugar sobre las 8:30 de la mañana, hora local, en plena hora punta, cuando, según los primeros relatos de los testigos, una persona que llevaba una máscara antigás y vestía también un chaleco de color naranja arrojaba una bomba de humo y disparaba contra las personas que se encontraban en la plataforma de esa estación de metro, de la estación de Sunset Park, entre la calle 36 y la cuarta avenida de Brooklyn, por donde circulan 3 líneas del metro de Nueva York. El departamento de bombero afirmaba también que había localizado artefactos sin detonar, artefactos que ya han sido retirados y que al parecer se podía tratarse de otras bombas de humo. Y como te digo, 13 personas heridas, y la policía lo que ha confirmado es que al menos de estas 13 personas, 5 personas habrían recibido disparos, y como te decía al principio, una de ellas parece que se encuentra en estado crítico.
Gracias, Juan, pues estamos pendientes de lo que nos vayas contando sobre las novedades, ¿no?, de este suceso en el metro de Nueva York. Y multa para el primer ministro británico Boris Johnson y su ministro de Economía Rishi Sunak por haber participado en fiestas en Downing Street cuando estaban vigentes las restricciones por la pandemia de COVID. Eva Revenga.
En total serán 50 las multas impuestas por Scotland Yard a empleados del gobierno por infracción de la normativa anti-COVID. La policía, que analiza 12 festejos de los 20 organizados, asegura que sigue investigando el asunto y no descarta imponer nuevas penalizaciones económicas en las próximas semanas. El primer ministro, el el conservador Boris Johnson ha admitido que él mismo asistió a alguno de los actos en su residencia, aunque ha negado que se violaran las reglas contra el coronavirus. Además de la investigación policial, la funcionaria Sue Gray hizo otra interna, cuyas conclusiones no ha publicado aún en su totalidad, aunque sí condenó la celebración de estas fiestas. Los sancionados, incluido el primer ministro, tienen ahora 28 días para pagarlas o recurrirlas.
Y desmantelada una red de venta ilegal de tabaco entre España y Portugal. Las cajetillas con marcas falseadas eran vendidas a menos de la mitad del precio del mercado. Así han conseguido casi 6 millones de euros de ingresos y un fraude a la hacienda pública de otros 6 millones. Se han intervenido 10 toneladas de picadura y más de 1 millón de cigarrillos. Juan Baño.
10 de los investigados están en Portugal, entre ellos el cabecilla y los otros 3 españoles en Jaén, Écija y Peñarroya. En esta última localidad cordobesa se picaba el tabaco que recibía la red procedente de países del este. Desde allí lo enviaban a Portugal para su envasado. No obstante, en la sevillana Écija se han intervenido más de 300.000 cartones de cajetillas con la falsa impresión de una conocida marca. Allí eran envasadas de manera manual. La cajetilla, que en el mercado habría costado unos 5 euros, era vendida por 1,50 euros o 2. La fabricación les costaba entre 3 y el 8% de esa pequeña cantidad, lo que las hacía ilegales pero altamente rentables. El grupo había obtenido unos ingresos de cerca de 6 millones de euros, habiendo estafado a la hacienda otros 6 millones. Se han intervenido entre España y Portugal plantillas, 12 máquinas de producción y empaquetado, estructuras para su distribución, además de pequeñas cantidades de droga, balanzas, vehículos y un arma de fuego con munición.
Y comienza una semana clave en la Liga de Campeones, Luis Munilla.
Porque entre hoy y mañana son los partidos de vuelta de los cuartos de final. Hoy tiempo de juego desde las 8 y cuarto en COPE, porque a las 9 arrancan el Real Madrid-Chelsea y el Bayern Múnich-Villarreal. El Madrid, recordemos, defiende el 1-3 de la ida y el Villarreal el 1-0 de la Cerámica. De momento, tranquilidad, por cierto, en el centro de Madrid, donde empiezan a coincidir aficionados del Chelsea y del Manchester City, que es el rival mañana del Atlético de Madrid. Para ese partido de mañana no van a llegar ni Jiménez ni Herrera en el Atlético, y hoy han respondido a las críticas sobre el planteamiento de la ida Simeone y el capitán Coque.
Como decía mi padre, el pez por la boca muere, ¿no? Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero no, entre nosotros los colegas no. Hay formas, yo elijo una, que es respetar a mis colegas siempre, siempre.
Y los que hablen de fuera, que digan lo que quieran, nosotros tenemos nuestro plan y vamos a intentar ejecutarlo aquí en
el
Wanda.
El Atlético de Madrid está pendiente del TAS para saber si les concede la suspensión cautelar de la sanción que les obliga a cerrar 5.000 localidades para mañana. Espera tener una respuesta esta misma tarde. Hoy la selección femenina se juega su pase al Mundial. Tiene que ganar a Escocia desde las 20:35 en Glasgow. Se ha confirmado además que Rafa Nadal no estará en el torneo Conde de Godó y ha vuelto a las pistas Djokovic. Está debutando ahora mismo Monte Carlo ante el español Davidovich y de momento en el primer set 4-2 para Davidovich.
Es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 14 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Cielos algo nublados. De hecho, podrían caer algunas lluvias, aunque eso sí, de forma muy ligera e intermitente. Las mínimas esta noche bajan hasta los 9 grados. En cuanto al tráfico, destacamos un accidente en la R5 en sentido M40, que está generando complicaciones. También hay dificultades en la M40, en este caso en Coslada hacia la A3. Por otro lado, te cuento que la Policía Nacional ha detenido en Móstoles a 2 individuos tras cogerle robando infraganti mediante el método del pinchazo. Consiste en distraer a la víctima avisándole de un pinchazo en una de las ruedas del coche, momento en el que un compinche roba todo el interior del vehículo. Así que atento si aparcas cerca de un banco o de una gran superficie y detectas de forma repentina un pinchazo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Inteligencia artificial, imagen, palabra y voz. Bueno, te explico a lo que me refiero, pero ¿verdad que es increíble lo que puede hacer la tecnología a día de hoy? Muchos conoceréis cómo mediante un programa podemos ver nuestro rostro envejecer o parecerse, por ejemplo, a un famoso, ¿no? Pero también la palabra puede crear una imagen o un dibujo. Tan solo una descripción puede transformarse en otra cosa. La inteligencia artificial logra realmente cosas cada día más asombrosas. Lo último, pues que ha conseguido saber cómo es un rostro analizando solo la voz. ¿Cómo se puede reconstruir una cara basándose solo en un audio. Bueno, por ejemplo, mira, esto nos afecta directamente a los de la radio, ¿no? Porque el misterio de la radio siempre ha sido eso. Bueno, ahora con las redes sociales, pues el misterio se ha roto un poco, pero los oyentes escuchamos a alguien, tú me escuchas a mí y crees que soy de una manera. Y yo, cuando escucho a alguien, pues me pasa lo mismo, ¿no? Como oyente, siempre nos sorprendemos cuando después conocemos a esa persona. Pero ¿cómo puede saberlo un ordenador? Bueno, el programa que hace esto posible, el Speech Face, no es exacto al 100%, y eso que compara todo un universo de vídeos de Internet, pero la similitud entre la persona que habla es bastante impresionante, en rasgos, en color de piel, en la posible edad de la persona que habla. ¿Cómo sería si solo tenemos la voz, la palabra, y no sabemos cómo es el rostro? Bueno, queda mucho, desde luego, todavía por avanzar, pero los logros hasta ahora son realmente impresionantes y van muy deprisa. Y ya me refiero pues a cualquier campo, ¿eh?, de la inteligencia artificial. Bueno, en un momento yo creo que nos vamos a seguir sorprendiendo con todo esto, con todas las posibilidades, pero también con lo que nos va a contar la nueva académica que va a ocupar el sillón Q de la Real Academia Española de la Lengua. Es la primera mujer del ámbito de la ingeniería e informática, experta en TIC, en tecnología, inteligencia y ciencia, que ha ingresado en la RAE. En nada conocemos y hablamos con Asunción Gómez Pérez. Pero antes, como cada martes, saludo ya al escritor, colaborador de la tarde, Lorenzo Silva. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Debe ser fascinante el programa este de inteligencia artificial, pero si ahora mismo con la voz que tengo me tiene que analizar a mí, creo que no saldría algo parecido a lo que soy, porque, en fin, cuando tienes, ahora se lo pregunto yo a la experta, cuando tienes un poco de afonía, supongo que los circuitos probablemente no funcionen igual, no sé qué pasará con eso. Da un poco de vértigo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de cómo en la RAE se va a unir más que nunca las letras y la ciencia, ¿no? Y esto, pues, parece imprescindible hoy en día.
Sí, yo creo que el perfil de la nueva académica es una magnífica noticia, ¿no? Una noticia en una dirección muy saludable. Vivimos en un país, en una sociedad que tiende a trazar líneas casi infranqueables, ¿no?, entre las ciencias y las letras, que hemos concebido como compartimentos estancos, tanto en la educación como en el camino profesional de las personas, ¿no? Y claro, eso es dudosamente compatible con la realidad. Lo ha sido, no lo ha sido nunca, ¿no? Pero ahora creo que es todavía menos compatible, ¿no? Vivimos en un mundo complejo en el que cualquier quehacer profesional mínimamente exigente y especializado requiere tener, bueno, pues unas nociones mínimas, tanto de materias científicas como de materias humanísticas, ¿no? Yo creo que aquí la academia da un paso en una dirección interesante y alentadora, y quizá pues también habría que reclamarlo un poco en otro ámbito, ¿no? Es decir, que el ámbito científico y tecnológico dé cabida a más categorías y a más profesionales de las humanidades, ¿no? A quienes a veces menosprecian un poco, yo creo que con un sentido también un poco alterado de la realidad. Y en otro sentido, me parece también que es muy interesante que, bueno, que se incorpore una experta en inteligencia artificial a la institución que vela por, bueno, pues la integridad y la salud del español, que es una de las grandes lenguas globales del mundo, ¿no? Y por tanto es una de las lenguas en las que se va a producir esa inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial tiene que leer, ¿no? Ese es uno de los proyectos estratégicos del gobierno español y también me parece que es un acierto que así sea.
Asunción Gómez Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes.
Catedrática en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, como decimos, va a ocupar ese sillón Q, ¿no?, de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Cuál es, en su opinión, el cometido que va a tener dentro de la RAE? Es decir, cuando le hicieron esta propuesta, y pensó, jo, pues mi responsabilidad aquí va a ser esta, ¿cuál sería?
Bueno, en primer lugar, cuando me hicieron la propuesta de presentar la candidatura, pues en primer lugar fue una gran sorpresa y me sentí enormemente honrada. Bueno, me explicaron en aquellos momentos que la RAE deseaba fortalecer el tema de la inteligencia artificial y la lengua, que tampoco quería quedarse atrás en la aplicación de las nuevas tecnologías y que la Real Academia pues tenía también que proteger el lenguaje en el mundo digital en el que nos encontramos. Entonces, bueno, la inteligencia artificial es una parte de toda esa digitalización y la verdad es que es un reto muy importante.
Porque ¿cómo casa la inteligencia artificial y la lengua? Es decir, me habla de un reto muy importante, es verdad, pero no podemos perder ese tren, ¿no?, con el español. ¿Por qué? Porque si no, al final nos vemos abocados a un mundo tecnológico en el que, por ejemplo, solo se utilice el inglés. ¿O cuál es el problema?
Bueno, existen varios problemas. El primero es que estamos utilizando continuamente infinidad de aplicaciones digitales que en ocasiones generan textos por nosotros. Y también existen otras aplicaciones digitales que a veces autocompletan el texto que nosotros estábamos escribiendo a la hora, por ejemplo, de escribir un mensaje. En el caso de aquellos aspectos cuando se genera texto en el lenguaje natural, pues bueno, cada fabricante puede seguir su estilo, puede seguir su forma de generar el texto, que puede ser o no 100% compatible con las reglas establecidas por la Real Academia. Entonces, bueno, es importantísimo pues velar que aquellas máquinas que o bien hablan o bien escriben estén programadas para leer y escribir de acuerdo a las reglas establecidas en la academia. Y por supuesto, esto, la forma de leer, la forma de hablar, la forma también de escribir viene condicionada por la ubicación geográfica, por el país, por la cultura, por el acento que cada uno tiene. Y bueno, en ese sentido, el proyecto que acaba de comenzar, que ha sido financiado por el ministerio, pues lo que pretende es velar por el uso correcto del español por todas estas máquinas que hablan y escriben.
Voy a poner un ejemplo que no sé si sirve o no. Me lo dices tú. Por ejemplo, cuando utilizamos el WhatsApp, ¿no?, que escribimos por WhatsApp, y es verdad que muchas veces, además lo hacemos y lo utilizamos para escribir más rápido, sobre todo los jóvenes, tú pones el comienzo de una palabra y ya te ofrece la opción de poner varias palabras. Inmediatamente pulsas y ya se aparece la palabra completa en el texto, pero muchas veces, por ejemplo, aparece sin acentuar, ¿no? Este podría ser un ejemplo.
Bueno, sí, podría ser un ejemplo que el WhatsApp utilizara los recursos de la academia para escribir de forma correcta las palabras, pero yo creo que además hay otro ejemplo muy importante, y es que las palabras que van apareciendo dependen enormemente de las palabras que nosotros hemos escrito antes.
Claro.
Entonces, esto lo que origina es un sesgo, provoca una deducción del vocabulario que la persona utiliza a la hora de comunicarse también en WhatsApp. Y eso también supone, evidentemente, una pérdida de la riqueza de nuestra lengua. Entonces, si, por ejemplo, ante una palabra que suele ser frecuente, que autocompletaría la frase, pues a lo mejor se puede poner un sinónimo. Y de esa forma, pues, no vamos perdiendo vocabulario a medida que vamos escribiendo pequeños mensajes de texto.
Bueno, está escuchando Lorenzo. No sé si Lorenzo quiere preguntar algo a Asunción también.
Sí, bueno, yo la verdad quería preguntarle algo más en su condición de académica, aunque también algo tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no?, que trabaja al final, como bien dice, con los textos que vamos generando, ¿no?, y con el corpus que se va digitalizando, del que va extrayendo toda la información, ¿no? Y es algo que tiene que ver con nuestra lengua y con una dimensión, me parece que nada desdeñable, ¿no? Vivimos la paradoja de hablar una lengua que es la segunda del mundo en hablantes nativos, y sin embargo es una lengua que no es o no está entre las tres de trabajo habitual de la Unión Europea, ese club al que pertenecemos, ¿no? En la Unión Europea se trabaja en inglés, francés y alemán, y paradójicamente no en la segunda lengua global, que además también es una lengua de la Unión Europea y accesible a muchos europeos que hablan lenguas romances, ¿no? ¿Qué le parece a la académica esta situación? ¿No cree que deberíamos hacer un poco más de hincapié en que esta situación cambiara?
Sí, bueno, sería fantástico si... Sí, bueno, muchos de los documentos que existen de la Comisión Europea se traducen a todos los idiomas, entre ellos el español. Quizás yo, analizándolo desde el punto de vista de la digitalización, pues en concreto en Inglaterra y también en el Reino Unido se ha invertido mucho en investigación en todo lo que suponen las tecnologías del lenguaje. Y sin embargo, en España, pues bueno, se ha invertido un poco menos en todos estos temas. Ahora el nuevo proyecto que trata sobre la nueva economía de la lengua, que ha sido dotado con 1.100 millones de euros, y en concreto la iniciativa Leia, que ha sido firmada recientemente la semana pasada, pues mejorará el uso del español en esas aplicaciones de inteligencia artificial y en cualquier otra aplicación digital. Entonces, digamos que es previsible que en un futuro próximo, pues toda esta inyección de fondos que proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues nos permitan generar esta nueva economía de la lengua que permita al español ganar mayor presencia en las redes y también en Europa.
Bueno, y luego como experta en inteligencia artificial, pues sí, no es el motivo de la entrevista, pero es imposible no hacer algunas preguntas, ¿no? Sobre, bueno, el campo impresionante, ¿no?, que se abre ante nosotros precisamente con todas estas nuevas tecnologías, pero también algunos peligros, ¿no? Sobre todo para los que nos movemos también en el mundo de la comunicación, y últimamente lo estamos viendo, pero es especialmente peligroso quizá lo que está ocurriendo con las deepfakes, ¿no? Esas imágenes que están proliferando por internet, en el que realmente tú estás viendo un vídeo en el que cualquier persona o incluso cualquier mandatario mundial está hablando y realmente no es él, ¿no? Es una imagen completamente falsa, pero que parece completamente real. Claro, al final, ¿cómo se pone coto? ¿Cómo se puede, pues de alguna manera, discernir, ¿no?, entre toda la parte positiva que nos trae la nueva tecnología, la inteligencia artificial, y estos peligros, que es que verdaderamente es que, no, que son casi indetectables?
Bueno, para poder identificar todas estas fakes, o bien a nivel de noticias o a nivel de imágenes, evidentemente es necesario proveer a los sistemas inteligentes de información adicional que permita contrastar la veracidad de la información o la veracidad de la imagen que realmente se está difundiendo. Y para ello ahí tenemos un campo, yo creo, de investigación enorme. Un campo que tiene muchísimas perspectivas. Y en ese sentido, pues bueno, la Comisión Europea sí que está realizando una serie de normas y de reglamentos para un uso ético y también un uso responsable de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues todo lo que supone el evitar los fakes están en el core también de esta iniciativa europea.
Bueno, por cierto, por hacerme eco un poco de lo que decía antes Lorenzo, que le parece estupendo, ¿no?, y genial, y va muy con los nuevos tiempos, es inevitable, y así debe ser además, que se una la ciencia con las letras, pero dice que debería ser también al revés, ¿no?, porque a veces las humanidades en el mundo de las ciencias han estado un poquito aparcadas. No sé si en su carrera también lo ha sentido así o no.
Bueno, yo es que llevo trabajando en temas de inteligencia artificial y lenguaje desde principios de este siglo. Entonces, yo les suelo explicar que es una carretera de dos direcciones. Por un lado, la inteligencia artificial necesita de todos los recursos que proporciona, en este caso, la Real Academia, diccionarios, tesauros, lexicones, los corpus. Y luego, por otro lado, todo lo que supone la digitalización, pues también va a ayudar enormemente al mundo de las letras para que los lexicógrafos y los filólogos pues puedan realizar su trabajo con otro tipo de herramientas que son mucho más actualizadas y también mucho más punteras. En lo que se refiere al acercamiento mío en concreto hacia el tema de cultura, pues bueno, hace unos años hicimos el portal de datos abiertos de la Biblioteca Nacional para poder poner a disposición de toda la ciudadanía e integrar datos que estaban en distintas bases de datos heterogéneas. Y yo en ese sentido siempre he tenido un poco esa sensibilidad hacia todo lo que son las humanidades digitales, tanto en el ámbito de biblioteca como en el ámbito de la ley.
Bueno, pues Asunción Gómez Pérez, catedrática en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid y que ocupará el sillón Q minúscula, ¿verdad?, de la Real Academia Española de la Lengua. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
De todas formas, Lorenzo, yo no sé si esto es generalizado y pasa en todas partes, pero aquí es verdad que hay una división, o ha habido siempre una división como muy clara, como excesiva, incluso entre letras y ciencias. Es que desde que eres pequeño casi empiezas a elegir, ¿no? O eres de letras o eres de ciencias. Parece que no hay mezcla aquí, ¿no? Se puede ser de las dos cosas.
Sí, sí, es verdad. Yo creo que además tiene que ver, y lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no?, con una cierta alergia a las matemáticas por parte de ciertas personas, ¿no? Que también quizá tenga algo que ver con la docencia de las matemáticas en edades tempranas entre nosotros, y por otra parte con una percepción a veces desvalorizada de la cultura, ¿no? Que también, en el lado contrario, ¿no? Que también aqueja a nuestra sociedad. Se piensa que la cultura pues es una especie de lujo prescindible, ¿no? O de entretenimiento para ociosos. Pero bueno, es saludable que vayamos saliendo de ahí, aunque como decía Asunción, pues para poder realmente desarrollar proyectos lo que hacen falta y lo que nos están fallando son esas inversiones, ¿no? Esas inversiones que sí hacen las empresas, sí hacen las universidades y el tejido investigador británico, por ejemplo, como ya ponía el ejemplo, y sin embargo, pues nosotros no lo hacemos, ¿no? Pues al final nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Que efectivamente, pues todos los documentos de la Unión Europea se acaban traduciendo a todas las lenguas oficiales, también al húngaro o al estonio, pero al final solo se trabaja todo el tiempo en tres y ninguna de ellas es el español.
Pues sí. Oye, querías poner también tu mirada hoy sobre otra cuestión, y es que la Audiencia Nacional ha condenado a 7 años y 6 meses de cárcel a Manuel Murillo, este vecino de Terrassa. No sé si se acordarán los oyentes, fue detenido en 2018 porque propuso en redes sociales terminar con la vida del presidente del gobierno, al tiempo que destaca a la audiencia su fijación inquebrantable y su voluntad de dar fin realmente a la vida de Pedro Sánchez para producir un cambio en la situación política española. ¿Por qué querías resaltar esta sentencia?
Pues mira, me parece que la sentencia, que todavía no es firme y tendrá que ser confirmada o no por el Tribunal Supremo, lanza una señal muy saludable para ciertas personas que en los últimos años, y no son pocas, y no es este el único caso, han dado en frivolizar con lo que es pasar de la confrontación o la controversia política a la violencia política, ¿no? Este es un caso llamativo de alguien que además guardaba armas de guerra en su casa, por tanto, tiene todos los condicionantes para que le caiga encima esta condena, pero no es el único, ¿no? Pensemos en esos activistas independentistas catalanes que hacían experimentos con polvo de aluminio, ¿no? Como si eso fuera un juego químico de los niños, ¿no? Ese caso también está pendiente de juicio y también espero que tenga una respuesta contundente, ¿no? Para ver si la gente que entre nosotros queda, que coquetea con la idea de llevar la discrepancia política al ejercicio de la violencia contra el discrepante, se lo piensa un poco, ¿no? Porque este país ha pagado un precio muy alto en vidas y en sufrimiento por la violencia política como para tontear con estas cosas.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes. Hasta luego.
Y es tiempo en la tarde para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha terminado y el ganador no ha sido ni Mónica Carrillo, ni nuestro Juanma Castaño, ni Carlos Latre, sino que han sido los clientes, porque ellos han ganado con la bajada de hasta 100 euros en su seguro de hogar y con el servicio de manitas incluido. Y tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW i3. Llama ya al 91-700-700 o entra en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Una compañera esta mañana, una compañera de la radio, me decía: pues que no hay nadie trabajando, que no hago más que mandar correos electrónicos y aquí no contesta nadie. Bueno, pues oye, pues ya está. Pues aquí estamos los de la radio, los periodistas en general, que hay muchos, trabajando, mucha gente de hostelería que está trabajando muchísimo. Y bueno, que digo yo que hay gente que está esperando todavía para coger esas vacaciones. En cualquier caso, es verdad que más días o menos días es posible que ya estés preparándolo todo, las maletas, los niños al coche también. ¿Y qué pasa con las mascotas? ¿Qué pasa con el perro, con el gato, por ejemplo, con los canarios? Dices, hay gente que dice, yo no voy a ningún sitio si no me llevo el perro. Vale. A algunos sitios se puede llevar, a otros no. Otras veces que es imposible, y entonces, ¿qué haces? Buscar a alguien que se quede con él. Suele ser una persona fija, alguien de la familia, ¿verdad?, que no es capaz de decirte que no. Quizá eres tú el que nos escucha, el que normalmente se queda con los perros, gatos y demás mascotas de parte de tu familia. ¿Y qué ha pasado en esos momentos? Porque pasan cosas, algunas curiosas. Se porta bien, se porta mal, se te escapó y pasaste un susto terrible. Te rompió ese jarrón que era tu jarrón favorito de toda la vida. A lo mejor dijiste, una y no más, yo no vuelvo a repetir esta experiencia. ¿Para qué? ¿Quién me diría a mí que me tendría que ofrecer yo a cuidar el gato? Todo esto se lo vamos a preguntar los oyentes esta tarde. Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, qué mejor que tener hermanos para que se encarguen de situaciones como estas. Lo que pasa es que, claro, luego las mascotas se tienen que portar bien.
Mi hermano el pequeño, que le tuve que dejar a la gatita Raisa. Y él decía, bueno, pues me haré con ella y tal. Tenía un poquillo de genio la gata. Convivía con el perro de mi hermano y entre ellos sí que se conocían, pero a mi hermano pequeño como que no, ¿no? Y decía que se ponía debajo de una silla la gata y cuando se acercaba para acariciarla, decía, le bufaba.
Bueno, o sea, yo es que no tengo gatos, pero deben ser complicados.
Sí, ¿eh? Y que acabó con algún arañazo.
Vamos, con más de uno. Con más de uno, habría que verle las manos.
Posiblemente dijo la primera y la última.
Es que es muy fácil lo de, no te preocupes, si es muy bueno.
Si es muy cariñoso. Sí,
yo me lo quedo, no pasa nada.
Porque es tu
no
mascota.
Pasa nada.
Es cariñoso contigo porque es tu mascota.
Pero luego sí que. Resto... Luego pasan cosas.
Y más con los gatos, que son ariscos.
Pasan cosas.
Bueno, este oyente no tiene el mismo problema porque de verdad que es el Disneyland de los perros.
Lo que pasa que normalmente me lo traen una o dos veces, ya no me los traen más, porque se los devuelvo como un niño en un charco. Impecables, llenos de barro, sucios, alguna pulga, alguna garrapatilla, pero lo bien que se lo han pasado los perros, ¿eh? Eso no tiene precio. Pero los tengo sueltos aquí en el campo y es increíble. Un perro de estos de un piso, encerrado en un piso, una semanita conmigo y cambia el 100%. Anda que no se lo pasa bien.
Pues lo que te digo, un Disneyland de perros, Pilar.
O sea, el perro se lo pasa bien, pero tú cuando te lo devuelve y ves que el perro está lleno de garrapatas...
Sácale las garrapatas, o sea, báñalo, y frótalo.
Y ves que va directo al sofá, ¿eh? De tu casa, con las garrapatas que no las has quitado todavía.
Bueno. A mi madre le da un algo. Y a mi otro, ¿eh? A mi otro.
Bueno, es lo que pasa.
Bueno, y aquí un claro ejemplo, Pilar, de que no hay que subestimar a los animales, y menos si es de esa vecina un poco quisquillosa.
Hola, gente, buenas tardes. Pues en mi casa somos, yo creo que hay más gente de cuatro patas que de dos. Entre cobayas, perros y gatos. Y una anécdota curiosa es que en una ocasión mi vecina, que es un poco así especial, nos dejó su loro y, bueno, el loro hablaba, pero tampoco pensaba yo que el loro era tan listo. Y yo tengo una palabrota que es jo y lo siguiente, ay, que el loro la aprendió.
Hombre.
Claro, ella me miró y yo diciendo, lo siento, pero es que lo que hay.
Imagínate, claro,
o sea, es que
el recibimiento a su dueña.
Te deja el loro, es que encima el loro puede ser un chivato.
Totalmente.
De lo que ha pasado en esa casa durante el tiempo que ha estado ahí alojado.
Sí.
Y le cuenta cosas. Y si hablas mal.
Claro.
De la persona que te ha dejado el loro.
Claro, porque además ha dicho que era una vecina especial. Es que a mí los loros me perturban. No se puede hablar de un loro. A mí me perturban.
Los loros perturban a Elena Fornas. Una de las frases de esta tarde.
Me perturban.
Bueno, venga, que los oyentes perturbados por lo que acabas de decir nos van a dejar más mensajes sobre cuándo han tenido que cuidar algún perro, gato, loro, alguna mascota de algún vecino o amigo y qué tal les fue. 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Tras dos años de pandemia y confinamiento, sabemos que esta Semana Santa es muy especial y en COPE queremos vivir la fe contigo.
Queremos vivir este Viernes Santo a las 9 de la noche el Via Crucis de nuevo desde el Coliseo Romano con el Papa Francisco.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius.
Esta Semana Santa es muy especial tras dos años de pandemia y confinamiento. Y en COPE la queremos vivir a tu lado.
Con llanto, pero llanto de alegría, de satisfacción.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas, o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 4:36, hora menos en Canarias, en este Martes Santo. Aquí estamos en La Tarde, con mucha gente de vacaciones, mucha gente trabajando también, y es cierto eso que decía yo antes, hostelería y periodistas, bueno, no solo, pero yo es que casualmente me he dedicado a las dos cosas, y en las dos se suele trabajar cuando los demás están de vacaciones. ¿A que sí, Pablo Iglesias? Buenas tardes.
Efectivamente, buenas tardes. Los hosteleros haciendo el agosto y nosotros haciendo el tonto a veces. Sí, si me dejas que lo diga.
Pues dilo, hay que hablar con claridad.
Porque es cierto además que la actualidad informativa baja estos
muchísimo.
Días, pero claro, alguien tiene que quedarse con y bueno, pues luego al final noticias nunca faltan, sean más o menos importantes.
Y a veces no tan buenas. Mira, ahora analizamos, lo que sigue dando de sí, pues ese gobierno en Castilla y León, del PP con Vox, como sabemos, y otras muchas cosas. Pero antes, estamos muy pendientes de lo que está pasando en el metro de Nueva York, ese tiroteo, con varios heridos. Juan Fierro, ¿alguna novedad?
La verdad es que pocas novedades desde el boletín de noticias. Tan solo resaltar que el presidente Biden ha sido informado de los hechos en el metro de Nueva York esta mañana, que le ha ofrecido tanto a la gobernadora de Nueva York como al alcalde de Nueva York toda la ayuda federal que necesitan. Y también otra referencia, y es que algunos miembros, se ha podido ver a miembros de la Guardia Nacional de Nueva York que se han desplegado en algunas estaciones de metro y también en algunas estaciones de tren de la ciudad de Nueva York, todo después de ese incidente que venimos relatando, donde al menos 13 personas han resultado heridas. Una de ellas está en estado crítico tras ese tiroteo en una estación de metro de Brooklyn, en Nueva York, en la estación de Sunset Park, entre la calle 36 y la cuarta avenida de ese barrio neoyorquino. Los hechos tenían lugar sobre las 8:30 de la mañana, hora local, en plena hora punta, cuando, según los relatos de los testigos, una persona que llevaría una máscara antigás y que vestía un chaleco color naranja arrojaba una bomba de humo y disparaba contra las personas que se encontraban en la plataforma de esa estación de metro, por donde circulan tres líneas de metro de Nueva York. La policía está buscando a este hombre. Es la única descripción que han dado hasta el momento, que vestía ese chaleco de color naranja, un chaleco muy habitual que llevan los trabajadores de la construcción aquí en los Estados Unidos, que llevaba esa máscara antigás, y también lo que ha confirmado la policía hasta el momento es que estamos hablando de 13 personas heridas, una de ellas en estado crítico, pero que al menos cinco de esas 13 personas habrían recibido heridas de bala. Algunos testigos presenciales a la salida del metro están comentando, por ejemplo, que han visto a una persona con una herida en el pecho, con una herida de bala en el pecho, otra persona que estaba sangrando por la cabeza. Todos esos 3 heridos han sido trasladados a un mismo hospital de la zona, muy cerca de esa estación de metro, y estamos esperando que en algún momento muy próximo tanto la gobernadora de Nueva York como el alcalde de Nueva York, que apenas lleva 100 días en el cargo, bueno, pues den los primeros datos oficiales, ¿no?, de estas noticias que venimos contando desde hace más de una hora.
Ese tiroteo, como decimos, en el metro de Nueva York, en Brooklyn, con esos 13 heridos, uno de ellos, según nos cuentas, Juan, de gravedad, y se busca a este hombre con ese chaleco y además con esa máscara de gas, aparentemente. Juan Fierro, gracias. Pues nada, nos mantienes informados. Lo dicho, gracias.
Gracias, buenas tardes. Pilar, buenas tardes. Hasta ahora.
Y aquí, bueno, pues aquí en la cuestión política sigue dando de sí. No es que siga dando de sí, es que va a seguir dando de sí muchísimo. Pues, bueno, el gobierno del Partido Popular con Vox en Castilla y León, Pablo, porque obviamente ahí ha visto el Partido Socialista y el gobierno un filón, ¿no? Y desde luego no lo va a desperdiciar.
No, y además, en términos políticos, digamos que podría decirse que es inteligente y que hace bien, ¿no? Tú fíjate, si el Partido Socialista, desde enero de 2019, que es cuando se produjo la famosa foto de Colón de Vox, Ciudadanos y PP, lleva prácticamente 3 años dando la matraca con esto de la ultraderecha, que viene la ultraderecha y que el PP es la ultraderecha, pues claro, ahora es cuando realmente ese símil lo tiene mucho más fácil, porque por primera vez se forma un gobierno de coalición en una administración relevante como es Castilla y León, con los dos partidos juntos. Y además lo hace después de que el PP haya gobernado en Castilla y León con Ciudadanos. Entonces, sustituir a Ciudadanos, partido de centro derecha, centro izquierda, un partido centro, por un partido que está en la extrema derecha o la ultraderecha, como dice el gobierno, pues evidentemente es un giro importante en lo que alianza se refiere, y sobre todo a Pedro Sánchez le deja el argumentario muy fácil, porque estaba trabajando ya ese argumentario desde hace 3 años y ahora ya lo tiene definitivamente encima de la mesa y de una forma muy constatada. Esto le va a servir de munición al Partido Socialista durante mucho tiempo. La cuestión es si esto va a ser realmente un revulsivo para el Partido Socialista, porque el PSOE ha tratado de alimentar siempre ese miedo a la ultraderecha como fenómeno para tratar de movilizar al electorado de izquierdas. En las elecciones de abril del 19 les funcionó muy bien. En las elecciones de noviembre del 19, digamos que ya no le funcionó tan bien, porque para empezar Vox se convirtió en la tercera fuerza política de este país, y hay que ver si con vistas a las municipales y autonómicas le vuelve a funcionar o la gente esto ya lo tiene asumido, porque aquí hay un doble rasero también, ¿no?
A mí me ha sorprendido hoy porque obviamente ayer hizo unas declaraciones, creo que fue en Antena 3, Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, refiriéndose a esta cuestión, pero hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha vuelto a decir un poco lo mismo, relacionándolo por supuesto con Feijóo, digamos que ha habido un cambio de palabra. Vamos a comentarlo.
Lamentamos que la primera decisión del señor Feijóo sea la contraria de lo que está haciendo la derecha europea, y es, en lugar de poner un cordón democrático a estos posicionamientos que atacan nuestra convivencia, lo que está haciendo es abrir de par en par las puertas y abrazar esos planteamientos que en nada contribuyen a la calidad democrática y a los avances que hemos logrado en nuestro país.
Ayer era cordón sanitario, hoy es cordón democrático. A lo mejor simplemente es una, bueno, pues una vez lo llama de una manera, otra de otra, o es algo que es... Lo de cordón sanitario sonaba demasiado mal.
Bueno, el cordón sanitario se lleva hablando años. Yo creo que la primera vez que se habló fue en Cataluña, no sé si con el Pacto del Tinel, que yo recuerdo haberlo escuchado hace mucho tiempo. El cordón democrático no viene a ser otra cosa que, en comparación con Francia, pues que todos los partidos democráticos se unan para que uno que se considera no democrático, que no gobierne, ¿no? Lo que pasa que lo de quién es democrático y quién no es democrático es bastante discutible, por no decir que al final cada uno ve la cuestión como le interesa. ¿Por qué? Vox es tan democrático como el resto de los partidos desde el momento en el que se presentan unas elecciones democráticas y los ciudadanos mayoritariamente eligen a Vox muy por encima de otros partidos. Por ejemplo, muy por encima de los socios que tiene el Partido Socialista, sea de extrema izquierda como Podemos, ya no hablemos de los nacionalistas, independentistas o filoterras como Bildu. Muy por encima Vox de esos partidos. Entonces, en términos democráticos, la legitimidad democrática que tiene Vox es muy superior a la de los socios que tiene el Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿vale? Y luego, si mirásemos la calidad democrática, que a lo mejor quizás sería el término que habría que emplear, evidentemente la calidad democrática de Vox, o incluso, para que no se moleste nadie, la calidad democrática de Unidas Podemos, está muy por encima de algunos socios parlamentarios de Pedro Sánchez, como por ejemplo los partidos independentistas, que están condenados por haberse saltado la Constitución y haberse saltado las normas reiteradamente en el desafío independentista del año 2017, o ya no hablemos de partidos como Bildu, que son los herederos del terrorismo de ETA. Entonces, en calidad democrática, ya digo, tanto Vox, que le gustará a uno y no le gustará a otros, como Unidas Podemos, que le gusta a unos y no a otros, esos dos partidos están en calidad democrática muy por encima de los socios de Pedro Sánchez. Sin embargo, por eso te decía lo del doble rasero, el gobierno y el Partido Socialista se permiten dar lecciones de moralidad y de con quién se puede pactar y quién no. Y esto en términos políticos, pues es normal, es habitual, pero si vamos al fondo del asunto, el primero que se lo tendría que hacer mirar es el gobierno no pactar con Unidas Podemos, que evidentemente es criticable, ¿no? Como pueden criticar ellos de Vox, sino por el resto de socios con los que Pedro Sánchez se ha anclado y se ha esposado para toda esta legislatura.
De momento, en cualquier caso, tienen ese argumentario claro, ese relato, que lo van a repetir, como tú dices, insistentemente, no sabemos hasta cuándo, de momento, también de cara a unas próximas elecciones andaluzas.
Sí, la verdadera clave para mí, fíjate, son esas elecciones andaluzas, indudablemente, que se pueden producir este mes de junio o como muy tarde en el mes de octubre. Eso sí que va a ser determinante, porque ahí el PP sí que se va a tener que casar directamente con Vox si Juanma Moreno no consigue una mayoría suficiente. Las encuestas dicen que el PP va a ganar las elecciones de forma holgada en Andalucía, pero de ahí a que pueda gobernar en solitario es muy complicado, porque además Vox ha tomado una decisión estratégica ya en Castilla y León, que es querer entrar en los gobiernos. Hace un año no entró en Madrid con Isabel Díaz Ayuso porque no quiso, además de porque digamos que en peso parlamentario era pequeño el respaldo que había obtenido. Pero es que hay partidos que con un solo concejal en ayuntamientos o un solo escaño, o sea en el Congreso o sea en otros sitios, deciden entrar en los gobiernos. Y si te falta uno y tú tienes que tragar con ese uno, pues al final le tienes que meter en el gobierno, quieras o no quieras. Y Vox ahora ha decidido entrar, con lo cual eso es determinante. Pero para mí la verdadera prueba de fuego, de alguna manera, y sobre todo cuando se le va a poner más fácil el argumentario, creo, ahí al Partido Socialista, serán las elecciones municipales y autonómicas. Porque entonces no va a haber un pacto entre PP y Vox como en Castilla y León. Va a haber cientos, incluso miles de pactos por toda España, porque a nivel municipal seguro que PP y Vox tendrán que pactar, simplemente porque las matemáticas son las que son. Gusten más o gusten menos, si quiere gobernar el centro-derecha o la derecha en este país, solo le queda esa alternativa, porque con la izquierda no se puede. El Partido Socialista no quiere gobernar con el Partido Popular. De hecho, hoy, por ejemplo, quizá esta semana hay que recordar que lo primero que hizo Mañueco tras las elecciones del 14 de febrero fue reunirse con el Partido Socialista. Le dijo a Luis Tudanca si estaba dispuesto a facilitarle el gobierno. Y Luis Tudanca no solamente dijo que no, sino que le llamó corrupto nada más sentarse a la silla.
O sea que
entonces
no quería.
Aquello puso fin a la reunión directamente, ¿no? Entonces el PSOE no está dispuesto a que, como pasa en otros lugares de Europa, haya gobiernos de PP-PSOE, lo que se llama un gran bloque de derecha a izquierda o de centro. Y entonces, si eso no se puede, pues aquí estamos en una política de bloques, de derechas o de izquierdas. Las de izquierdas son con Unidas Podemos, las de derechas son con Vox, guste o no guste.
Bueno, Pablo, que te vas de vacaciones pronto, supongo que disfrutes, ¿eh?
Ya veremos, a ver si descansamos.
Sí, hombre,
unos días,
sí, seguro que sí. Si te vas a... Bueno, hay mucha gente por todas partes, hay muchas ganas de salir, es normal. Las procesiones que hasta el momento sí se han podido celebrar son multitudinarias. Por ejemplo, la de Málaga ayer del cautivo, impresionante.
Impresionante, Málaga lo conozco bien, impresionante.
Yo me quedo en Madrid, bueno, lo entiendo. Pero bueno, si se mete uno en una concentración, conviene a lo mejor llevar la mascarilla, ¿no?
Por supuesto.
¿Verdad
de hecho,
que sí?
La norma dice que hay que llevar la mascarilla.
Las concentraciones.
Cualquier sitio que estés en la calle, a menos de metro y medio, tienes que llevar la mascarilla. Yo la tengo en la mano ahora mismo.
Sí, señor. Bueno, lo digo porque, mira, ahora nos vamos a Shanghái, que sabéis que con la política de COVID-0 de China, Shanghái, una ciudad de 26 millones de habitantes, está confinada y empieza a haber problemas serios entre la población. Es que en algunos barrios de Shanghái llevan ya 22 días de confinamiento. Es un confinamiento además súper estricto, hasta el punto pues que la gente no puede, vamos, ni bajar a hacer la compra, ni bajar a tirar la basura, prácticamente a nada. Y si en tu edificio además aparece algún positivo, te clausuran el edificio. ¿Qué pasa? Pues que hay gente que se está quedando incluso sin alimentos y empieza a haber problemas como estos. Bueno, esto es gente asaltando un supermercado de la ciudad. Hace unos días, aquí en la tarde, Hablábamos con Lalo, es un español que lleva 10 años viviendo y trabajando en Shanghái. Ya nos contaba, bueno, cómo estaba viviendo ese confinamiento estricto. Él tenía víveres suficientes, así que no le preocupaba por el momento la situación. Cuando les dijeron que les iban a confinar, le habían dado unos días también para que pudieran hacer acopio de comida. También nos contaba que en su edificio había una persona que había dado positivo. Inmediatamente a esa persona se la llevan a un lugar especial, a un centro de internamiento, por decirlo así. Y todo el edificio es clausurado inmediatamente, nadie puede salir a nada. Así que ahí está Lalo viviendo en primera persona ese confinamiento y no sé si también esos disturbios. Hola Lalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú? ¿Va todo bien? ¿No tienes ningún problema? Estamos viendo algunas imágenes de gente un poco desesperada ya en Shanghái. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues en mi caso, como decías antes, bien, el edificio seguimos todavía cerrados. Han pasado 8 días desde que diera positivo el tipo del cuarto. En principio, después de otros 6, ya podríamos salir a la calle. Mientras tanto, como bien dices, solo podemos salir a tirar las basuras y a hacernos una PCR cuando nos lo manden.
Tenemos un poco de retardo, por eso cuando yo termino de hablar tarda un poquito Lalo en contestar, pero bueno, es lo que pasa a veces con este tipo de llamadas. Yo creo que podemos mantener la comunicación así, no pasa nada. Oye, háblame de esos test. Dices que cuando te mandan a hacer un test, tú tienes que hacerlo. ¿Vienen a tu casa a hacerte los test? ¿Cómo funciona esto de los test?
Pues mira, desde que tuvimos el positivo en este edificio, ha habido dos cosas. Creo que han venido como 3 veces a la puerta de casa y luego hemos ido 2 veces a la vuelta de la esquina, enfrente del portal, donde se hacen el resto. Sí que es verdad que están
yendo por grupos, como que están primero los de un edificio, luego los de otro y luego los de otro.
Bueno, ahora ya no podemos seguir con la comunicación, así que repetimos un momento la llamada para poder hablar con Lalo, que como decimos, vive, trabaja en Shanghái. Y lleva en ese confinamiento estricto ya prácticamente, bueno, pues 10 días. Además, su propio edificio está plenamente confinado, es decir, hay diferentes niveles de confinamiento. Toda la ciudad lo está, pero además, si en tu edificio ha aparecido algún positivo, es que claramente tu edificio está clausurado. Es decir, ya no puede salir absolutamente para nada, ¿no? Que es lo que le pasa a él. Excepto, como nos cuenta, para hacerse esos test, que son prácticamente cada 2 días. O sea, que están constantemente haciéndole test, que entiendo que si además das positivo, pues imagínate, inmediatamente te sacan de casa y te llevan, como decimos, a uno de esos especie de campamentos, esos centros de internamiento para alejarte de todos los demás. Lalo, a ver ahora si es mejor la comunicación.
Pues aquí estamos. He salido a la terraza, así que en vez de estar con el wifi, estoy con el 4G.
Bueno, te decía, estabas hablándome de los test, de cómo os lo hacían.
Bueno, pues como te decía, hemos tenido test en la puerta, en el portal, y luego a su vez hemos tenido test en los aledaños del edificio. Sí que es verdad que desde que hubo un positivo en el cuarto piso de mi edificio, nos llaman por bloques. De primeros igual llaman a un bloque, a otro bloque, con lo cual no mezclan a los de mi bloque con el del resto de bloques de la urbanización.
Y las imágenes de personas desde su propio edificio que a determinada hora, no sé si de la noche, empiezan a encender las luces y a protestar, ¿eso lo has vivido?
En mi zona yo no lo he vivido.
Bueno, pues Lalo, en fin, cuídate mucho. Es que no es posible la comunicación, porque no es buena la llamada y por lo tanto tenemos muchísimo retardo. Pero lo dicho, cuídate muchísimo. Espero que pronto salgas de ese confinamiento, porque la verdad es que, bueno, pues es una situación complicada más que nada porque mucha gente, como decimos, está quedando prácticamente sin comida. No, no podrás olvidar ese momento en que te decidiste dar un paso al frente y decir, no pasa nada, que te vas de vacaciones, yo me quedo con tu perro. Si es muy, si se porta bien, cada vez que ha estado en mi casa ha sido un santo, ya. O el gato, o incluso esa pareja de canarios tan, tan bonitos y que cantaban tan bien. ¿Qué le diste de comer, hombre? ¿Qué pasó con los canarios? ¿Qué pasan cosas cuando te quedas al cuidado de los animales de compañía? Algo muy común en vacaciones, por ejemplo, ahora en Semana Santa, ¿no? Y bueno, pues no siempre todo sale bien. ¿Qué dicen los oyentes, Elena Fornas?
Pues mira, que no por ser tu hermano o tu hermana te tienes que quedar con los perros, los gatos o sus animales, sino que, oye, hay pactos de por medio.
Yo la verdad es que tengo dos gatos y cuando me voy de vacaciones se quedan en casa, pero los cuida mi hermano. Y la verdad es que hacemos un buen pacto. Él da de comer todos los días a los gatos a cambio de disfrutar de la casa y de la piscina, porque tengo una piscina y él no, y así me cuida la piscina y a los gatos. Y los dos están contentos.
Pues mira, sí. Claro, no sale gratis por ser hermano de tal o por tener la misma
sangre.
Eso
no está nada mal, eso es un buen trato.
Tomamos nota, ¿no, Pilar? Bueno, y como este oyente habrá muchos porque hay que hacer un máster a veces para darle de comer a un pez.
Cuando mi hijo era pequeño, pues tenía una pecera de estas que es una bola de cristal. Y claro, nos fuimos de vacaciones y se los dejé a mi cuñada. Le advertí. Tienes que echarle muy poquito de comer, como si echases un poquito de sal en la comida. ¿Qué ocurrió? Que como cuando les echaba de comer, los peces se ponían muy contentos, pues se vino arriba y les echó, hasta que le reventaron. Menuda gracia le hizo a mi hijo cuando volvimos de vacaciones.
qué horror.
Cómo reventar un pez, pero
no sé, calla, no quiero ni pensarlo. O sea, la imagen no me va a abandonar ya en toda la tarde. ¿Te dejaron al cuidado de una mascota? ¿Qué pasó? ¿Algo gracioso, curioso? ¿Algo no tan gracioso como esto? 607-150-602. El mundo tras el cristal.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso en una cita única con la fe y la tradición. Vive en directo la madrugada de Sevilla. El Jueves Santo por la noche, siente la Semana Santa con 13.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos
ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos a solo 8,50 euros el kilo. Y ahora con 5 euros de regalo.
Y con un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tinto de verano, Don Simón.
Las 5.